Pero muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Acá nosotros empezando el portal desde Mantra FM 91.9 y todas sus plataformas. Y bueno, empezó este año, terminó el año pasado con mucha intensidad. Tuvimos el gran gusto de conocer a Arlequín y que siempre que ha estado aquí con nosotros deja, ¿no? Como un campo minado. Y que a mí la verdad es que no me alcanza un programa para todas las cosas que él dice, desliza, y yo algunas las tengo que dejar pasar porque si no estamos todo el día aquí charlando, pero como vamos a hacer una saga juntos, le doy la bienvenida, mira, al insider de los servicios de inteligencia, Arlequín. ¿Cómo andás, Arlequín?
¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? Buenos días.
Che, ¿puedo
Buenos
hacerte
días
una
para ti y para
pregunta?
toda tu audiencia.
Sí, quiero empezar con esto. ¿De qué servicio de inteligencia estamos hablando?
Bueno, a mí me captó desde pequeñito en unos programas que estaban ellos haciendo sobre los viajes, la visión remota y viajes en el tiempo. Y me captaron desde pequeñito por mis capacidades y bueno, fue mi papá y mi hermano porque yo tenía 8 añitos. Y mi papá y mi hermano, pues, fueron los que negociaron esto con esta gente de los servicios de inteligencia. Y bueno, de pronto me vi metido en un laberinto, yo con 8 añitos que no me enteraba de nada, y me empezaron a someter a pruebas, me empezaron ya a meter en programas que yo desconocía, yo no tenía ni idea de nada de eso. Y bueno, pues ahí ya me fueron dando misiones, fui creciendo, me enviaron a diferentes lugares cuando era adolescente hasta que cumplí la mayoría de edad, a los 18, y luego ya a los 18, pues como que ya la cosa se confirmó. Lo que pasa es que, bueno, yo pertenecí a este programa donde están los durmientes también, ¿no? Son agentes que están dormidos. Y ellos pues están haciendo misiones y todo esto desde el astral, porque los viajes en el tiempo se hacen con el astral. Y bueno, yo no he sido consciente, en mi vida consciente, yo todo esto lo comencé a recordar desde el 2015 para acá, que ya después en el 2021 es cuando ya comencé ya a salir en las redes y a contar mi experiencia de todo lo que había pasado, ¿no? Yo entré desde pequeñito, me metieron no solamente en programas secretos, sino que me metieron también en este programa MK Ultra de control mental. Y bueno, mi mente estaba controlada, o sea, yo no tenía acceso a mis recuerdos antes. Sin embargo, de una forma espontánea, a partir del 2015, parece ser que estaba ya todo programado para que yo me desbloquease, y a partir del 2015 es cuando comienzo a recordar, 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 pero además de una forma tan bestial que me saturó, o sea, no podía ni tan siquiera trabajar. Me llegó, me
¿Y qué
dediqué.
recordaste? ¿Qué fue lo primero que recordaste? Porque me hablaste que
Pues
fuiste
todo
un
esto, o sea, todo,
durmiente.
empecé a recordar por mi niñez, o sea, empecé a recordar por el principio. No recordaba lo más reciente. Comencé a recordar lo más antiguo, ¿no? Comencé a recordar eso de cuando yo tenía 8 años, de cuando tenía 9, de cuando tenía 14, que me llevaron a Tavistock, a Londres, me llevaron a Estados Unidos, me llevaron a varios sitios, que yo ni me acordaba de nada de eso. O sea, yo durante mi vida he estado haciendo misiones y he estado trabajando en diferentes cosas que yo ignoraba por completo, ¿no? Esto
Pero,
ha sido
¿y
un
tus
que.
padres por qué? Acá hay algo que digo, ¿tus padres por qué acceden a que a su hijo le hagan este tipo de experimentos?
Pues por dos razones. O sea, por un lado, yo tenía unas capacidades bastante extrañas que a mis padres les asustaba, ¿no? Porque ahí es cuando se enteran de que yo existía. O sea, yo vivía en un pueblito pequeño y ahí nadie, o sea, a nivel de élite o a nivel de servicio de inteligencia, pues yo era un niño de un pueblo pequeño desconocido, ¿no? A mí nadie me conocía. Pero cuando ya de repente comienzo ya a crecer y empiezo a hacer cosas raras, pues, por ejemplo, yo me caía al suelo en la escuela sin jugando con los niños, y yo me caía al suelo, yo me levantaba así, sin poner las manos. O sea, yo no ponía las manos en el suelo para volver a levantarme del suelo, sino que desde el suelo hacía así, ¡pa! Y me levantaba automáticamente, ¿no? Y esto ya a los profesores le empezó a llamar la atención. Luego yo me lo tomé como un juego y claro, era un juego pues tan extraño que a la gente le daba miedo porque yo
Claro.
daba un salto, yo saltaba, daba una palmada y me quedaba quieto en el aire, no bajaba al suelo. O
Para,
sea,
¿perdiste esas capacidades? ¿Eran capacidades
estas capacidades
inducidas
me las
por... Claro.
quitaron todas después. Cuando ya me agarraron los servicios de inteligencia, me quitaron todas las capacidades. Ahora en el físico me las quitaron todas. Ahora estoy
Ah.
empezando a otra vez a recobrar capacidades. Ahora estoy empezando otra vez a poder leer pensamiento, que antes también de chico lo hacía. Yo de pequeñito sabía lo que iba a hacer la gente. El futuro inmediato, me era muy fácil ver el futuro inmediato. Yo iba con mi mamá por la calle y veía un perro y le decía a mi mamá, mira, ese perro va a ser caca. Y efectivamente el perro se quedaba quieto y comenzaba a hacer caca, ¿no?
Claro, ahora, Arlequín, espera, porque tengo mucho para preguntarte de acá, ¿eh? ¿Esto sigue pasando, estos servicios de inteligencia, primero, a quién pertenecen? ¿Siguen actuando con otros niños o actúan solo con niños? ¿Cómo es la cuestión?
Claro, de hecho ahora los rusos están haciendo también unos descubrimientos tremendos en el ADN. Y están viendo que en lo que se ha considerado el ADN basura es donde están nuestras capacidades, todas estas capacidades que yo te estoy contando, eso forma parte del ADN del ser humano. Lo que pasa es que hay individuos o seres que lo desarrollan más rápido y otros menos. Es como la vista o como el habla o como el arte, si quieres, ¿no? El arte en sí podría, cualquier ser humano podría hacer una escultura, podría hacer un cuadro, pero hay personas que se les da mejor y personas que se les da peor. Pues igual pasa con todo esto. Entonces, en
Bien,
el
y
ADN tenemos toda esa información y todas esas capacidades. Y ahora los rusos dicen que gracias a dispositivos especiales están comprobando que en el ADN está escondida toda esa información. ¿Cuáles son esos dispositivos especiales? Niños, niños. Esto se ha hecho siempre, o sea, siempre se ha trabajado con niños. ¿Por qué? Porque si lo agarras de niño, le empiezas a explotar esas capacidades y ahora lo empiezas ya a criar, digamos, dentro de lo que es tu concepto o de lo que es la misión que tú quieres que cumpla ese niño, obviamente trabajar con niños es mucho más fácil que con adultos que ya están desvirtuados, que ya tienen.
claro. Ahora, Arlequín, déjame preguntarte algo, pero tratando de entender tu historia. ¿Los servicios de inteligencia se presentan frente a tus padres? ¿Tus padres encontraron al servicio de inteligencia para decir, mi niño es raro, ¿qué podemos hacer? Digamos,
No,
¿cómo se
no, no,
enlazan ustedes?
la cosa es mucho más simple, la cosa es mucho más simple, por eso te la estaba contando. O sea, yo empiezo a tener este comportamiento que a los profesores de la escuela le extrañaba mucho. Llamaban a mis padres, hablaban con ellos, mis padres no sabían qué hacer. Y entonces, pues bueno, en un pueblo rural donde tus papás no saben qué hacer porque se ven impotentes, ¿qué hacen? Pues hablan con el cura del pueblo. En
Ah,
aquella
mira.
época, claro. En aquella época, mi hermano estaba estudiando en Sevilla, en una universidad del Opus Dei, y entonces, pues, cuando vienen del Opus Dei, vienen al pueblo a visitar a mis padres, porque ya el cura ya había hablado también con el Opus Dei, y decirles que ahí en este pueblito pequeño de 9.000 habitantes, pues que había un niño que tenía esas capacidades, ¿no? Entonces vinieron la gente esta del Opus Dei, hablaron con mi papá y le dijeron, mira, te vamos a dar una plata, que en aquella época fueron como 8 millones de pesetas, que estamos hablando de unos 160 mil dólares, bueno, más, serían hoy unos 300 mil dólares hoy día. Y era mucha plata, claro, obviamente. Y encima, mi papá trataba de racionalizar qué era lo que me estaba pasando, porque lo que le decían los curas era que yo tenía un demonio dentro y que por eso hacía esas cosas. Entonces, claro, cuando por un lado el Opus Dei le propone a mi padre hacerse cargo de mí y por otro lado a él le estaban dando una buena plata, mi padre accedió y firmó los contratos, ¿no?
¿Y a
Y
dónde te
claro,
llevaron?
y ahí ya me llevan a Sevilla, que era la universidad donde estaba mi hermano, ahí me empiezan a hacer pruebas, a Sevilla vienen ya a visitarme directamente desde Estados Unidos, y ya desde Estados Unidos me llevan a Londres, me llevan a Tavistock y me vuelven a llevar otra vez a Estados Unidos a mí, y bueno, ahí ya empecé este periplo y esta historia, pero a mí me borraron la memoria. A los 14 años yo ya no recordaba nada de eso. Yo ya estaba totalmente.
¿De qué
Ahora
edad,
te lo
a qué edad
comentaré.
estuviste en manos del servicio de inteligencia?
Pues supuestamente yo me jubilé el año pasado ya, o sea, yo ya debería de estar fuera, porque según yo recuerdo que me contaba mi papá, yo estaría, esos contratos estaban vigentes hasta el año pasado, hasta que yo cumpliera los 60 años, y ya tengo los 60 años
Ah.
cumplidos, ¿no? Ya tengo los 60 años cumplidos, entonces yo ahora ya lo que estoy esperando es el vencimiento de esos contratos y que esos contratos me den lo que le prometieron a mi papá, porque a mí ahora me corresponde mi jubilación y me corresponde el trabajo. Han sido muchos años de servicio los que he estado según los contratos aquellos que se firmaron y ahora pues me corresponde jubilarme, que es lo que estoy esperando ya. Yo ya estoy cansado de toda esta leche. Lo único que sí que en el 2015 empecé a recordar toda esta historia de la cual yo no recordaba nada, yo he hecho una vida completamente distinta,
Y
¿no?
todo este tiempo que estuviste con ellos, ¿no viste a tus padres?
No, yo a mis padres los perdí hace mucho tiempo.
O sea, vos
Además,
desde
todo el
niño
tiempo que yo he
estuviste.
estado con ellos, todo el tiempo que yo he estado con ellos me han mantenido siempre fuera de España. Yo salí de España muy jovencito y ellos siempre me han mantenido fuera de España. Son 97 países que llevo ahora. Entonces, en muchos países de estos, supongo que habré hecho misiones, supongo que habré hecho cosas,
O sea, no
pero yo no las
recordás nada.
recordaba. Ni las quiero recordar, Maga, tampoco las quiero recordar. No, no quiero
Okay.
tener esa responsabilidad porque como ellos borran la memoria, o sea, ellos, si tú recuerdas demasiado, yo ahora estoy recordando lo que yo creo que puedo ayudar a la gente. Pero recordar misiones, no me he querido preocupar de recordar misiones. No quiero tener la responsabilidad de recordar misiones porque después vienen y te borran la memoria y yo no quiero que me borren la memoria.
Pero las misiones, a ver, no voy a entrar en el. Las misiones son misiones muy delicadas, son misiones que hoy, por ahí, si te las proponen, no las harías. Digamos, ¿qué intuyes para no querer saber?
Intuyo de todo, yo puedo intuir de todo. En Trípoli, en Libia, yo llegué allí a Libia, estuve un año en Libia y a los 2 años Gaddafi salió. O sea, a los 2 años de yo salir de Libia empezó el problema con Libia, ¿no? ¿Qué hice en Libia en ese año que estuve allí? Yo no me acuerdo ni me quiero acordar. Yo no sé lo que hice, ni sé lo que vi, ni sé lo que escuché. Pero sí sé que a los 2 años de yo salir de Libia, el problema de Libia comenzó. Entonces, no sé, esas misiones, ¿puedo
Pero ha sido,
relacionarlas?
entonces ha sido entrenado como un soldado, ¿crees vos? ¿Como un militar? ¿Has
Claro,
sido teni has tenido
a
ese
mí me entrenaron
entrenamiento?
con los Spetsnaz en Rusia y me entrenaron con los SEAL en Estados Unidos. Tengo entrenamiento militar y mentalidad también militar, si quieren, ¿no? Pero mi vida no ha sido esa, o sea, yo no he estado dentro del ejército desde hace muchos años. Yo estuve en las Fuerzas Especiales. Y luego ya me salí y a partir de ahí yo he trabajado como civil, o sea, mi vida ha sido totalmente civil. Que he estado haciendo operaciones especiales en el astral, porque estos se mueven en el astral. O sea, ellos lo que se dieron cuenta los servicios de inteligencia es de que el cuerpo astral podía trabajar para ellos, ¿no? Entonces, no te requieren físicamente, pero en esos contratos sí se especificaba que tu cuerpo astral sí trabajaría para ellos.
Bueno, ¿cuánto de
Entonces,
esto
no
que
es un
estás
trabajo
contando,
físico.
claro, cuánto de esto que estás contando hoy pasa? ¿Cuánto hoy se están utilizando los cuerpos astrales de las personas? No sé si con o sin consentimiento, no sé si con o sin conciencia, pero que esté siga pasando. Porque, ¿qué pasa en los sueños entonces?
No, 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 no. No metamos los sueños. Los sueños es otra cosa.
Ok.
Pero estoy claro que está pasando. Estoy claro que está pasando. Además, de hecho, este tipo de espionaje o este tipo de abducciones, las abducciones es esto, ¿no? Esto que te estoy hablando, de aquí salen las abducciones. ¿Por qué? Porque estos agentes que están así entrenados como yo, se te pueden meter en tu dormitorio a través de la pared. O sea, no tienen que llamar a la puerta. Ellos llegan directamente a tu dormitorio, te entran por las paredes. Te levantan de la cama, hacen contigo las pruebas que quieran, te llevan a donde quieran, te vuelven a acostar y ellos se vuelven a marchar por la pared. Eso está pasando. O sea, ese ha sido mi trabajo y eso está pasando todavía. No son sueños, son realidades. Lo que pasa es que después la mente o las personas tratan de verlo como un sueño porque es lo más cercano que tienen a su racionalización, ¿no? La única forma de poder razonar algo de esto que pasa, pues dice, bueno, pues habrá sido un sueño. No, no ha sido un sueño. Realmente te han entrado a través de la pared o a través de la puerta, no necesitan abrir la puerta, no necesitan abrir la ventana, te entran directamente a la casa porque van con el cuerpo astral y ahora te levantan, te hacen prueba, te llevan a una nave, te llevan a una base militar secreta, hacen contigo lo que quieren y después te vuelven a sentar en la cama. A mí me han
Arlequín,
dado un... Dime.
sí, esto no es riesgoso, acá un poco preguntan si no es riesgoso para ti hablar de todo esto que a ti te ha pasado, digamos, ¿no corres peligro contando esta historia?
Ya no corro peligro con esto porque sí he visto las programaciones, o sea, cuando yo comencé a recordar, he visto las programaciones que yo tenía, ¿no? Porque todo esto te lo programa, a mí me lo empezaron a programar desde chiquito, ¿no? Y bueno, es increíble, pero con 8 años te pueden programar una vida entera. O sea, hay programaciones para cuando tengas 20, para cuando tengas 30 años, programaciones para cuando tengas 45 años, pero además las programaciones son tan exactas como cuando tú programas la alarma de tu teléfono o de tu computadora. O sea, tú puedes hacer un programa de que en el año 2028, al 23 de mayo, a las 8 de la mañana, te dé un aviso. Pues así funciona. O sea, la
Claro,
mente
ahora,
se puede
un
programar
momento.
con una
Sí,
precisión, se puede programar con una
perfecto.
precisión exacta.
Ok, pero eso lo hace un software. Digamos, ¿de qué manera hoy se están programando mentes humanas? ¿Con qué dispositivos? O sea, ¿cómo hacen para ese control de la
Porque
mente
es
o de
que
la
somos
voluntad
software,
o la
Maga,
voluntad de las personas?
somos computadoras, es que somos computadoras biológicas y eso era lo que a los seres humanos le ha agarrado por sorpresa. Eso es lo que no se sabía. O sea, el software lo tenemos. Tenemos un software que es el cerebro y ahora pues te pueden meter una serie de passwords, te pueden meter una serie de órdenes muy precisas en cuanto a día, fecha, hora y todo, y con un password. Y el password puede ser una palabra, puede ser una canción, puede ser un olor. Y ahora eso se queda grabado en tu mente para siempre. Eso se queda grabado en el disco duro. Y ahora cuando llega ese momento, te activan a distancia. Te puede llamar alguien por teléfono y decirte la palabra, o alguien se acerca en persona a tu lado y te dice esa palabra, o bien una música que te ponen ya premeditadamente, o alguien lleva el perfume, que es el olor con el que te programaron a ti. Entonces, cuando ellos
Okay.
quieren que se active tu memoria, ellos se acercan a ti con ese perfume y tú automáticamente te activas y empiezas a cumplir con tu misión, pero puntualmente además, o sea, sin error. Es
Bien, y
igual que
entonces,
una
¿por
computadora.
qué, digamos, por qué se habla siempre si es un software? El software está en evolución, hicieron actualizaciones como lo hacen todos los software. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace mucho tiempo el cerebro humano no funciona al 100% de su capacidad. De hecho, funcionamos un porcentaje bastante bajo, salvo raras excepciones que desarrollan un poco más, pero son muchísimos años de un funcionamiento tan parejo.
El cerebro humano funciona al porcentaje que ellos quieren. Ahora bien, no hay ninguna especie animal y no es natural y no es biológico que una especie desarrolle un órgano que no necesita. Nosotros tenemos un cerebro del cual solamente usamos el 10% porque hubo un tiempo en el que se usó el 100%, si no, no lo tendríamos. Lo que pasa es que alguien puso ahí un bloqueo. Entonces,
¿Cuándo
¿qué
fue
pasa?
eso? ¿Cuándo fue
¿Cómo?
ese bloqueo? ¿Cuándo fue el uso del 100% y cuándo se puso ese bloqueo
Bueno,
después?
pues estamos hablando de que el uso del 100% sería antidiluviana, y el bloqueo lo pusieron los Anunnaki. Cuando llegan los Anunnaki y someten al ser humano, entonces cuando le bloquean el ADN y le bloquean el cerebro también. Entonces, claro, de 13 hebras que teníamos en el ADN nos dejaron con dos y el cerebro, de estar usándolo al 100% que lo usábamos, porque por eso lo tenemos desarrollado, si no, no lo hubiéramos desarrollado. O sea, ya te digo,
Bien.
ninguna especie desarrolla lo que no necesita.
Ayúdame en esta respuesta. Espera, ayúdame a mi mente limitada. ¿Qué cosa bloquea a un cerebro y cómo yo ahora, sabiendo esta información, yo y todos los que te estamos escuchando, ¿Podríamos eventualmente desbloquearlo o estamos condenados a morir así?
No, cariño, eso exactamente es lo que yo estoy haciendo. Estoy tratando de desbloquear mi cerebro porque descubrí cómo me lo bloquearon. No hay otra forma de bloquearlo. Bueno, el ADN es diferente, que también se puede desbloquear el ADN y es lo que estoy haciendo en mis talleres de desprogramación y es lo que estoy haciendo en los talleres de ADN y en los talleres de rescate, que le llamo rescate por eso, porque también te desbloquea. Pero como te bloquean siempre es bajo hipnosis. O sea, lo que hicieron fue bajo hipnosis mental, te van creando una serie de comportamientos y de órdenes para que tú no recuerdes ciertas cosas. Tus dones, por ejemplo, te los pueden, no te los quitan. O sea, nunca te quitan los dones, no te pueden quitar lo que es tuyo, pero te lo esconden. O sea, te hacen creer que no lo tienes. Y todo es un juego mental. Es todo un juego mental. Entonces, no es que te hayan, no es que nos hayan quitado los dones, no han hecho creer que ya no los tenemos. Y eso te lo hacen bajo hipnosis. ¿Qué pasa? De que la mente tiene el poder de cambiar el ADN. Entonces, si te cambian tu concepto mental, si te cambian tu mente, ahora la mente progresivamente va a ir cambiando el ADN. Y cuando tú tengas un hijo, el ADN de tu hijo ya no será igual que el tuyo. Pero si ahora tu hijo ya sale con ese condicionamiento mental también, en cuestión de 4 o 5 generaciones, se ha cambiado por completo la mente y el ADN.
Arlequín, si somos lo más parecido a una computadora o querés definirnos como tal, la pregunta sería, ¿qué rol o de qué la juegan el alma, del ser, el espíritu, digamos? ¿Dónde queda toda esta cuestión? No sé, ¿queda en lo poético? ¿Cómo sería?
No, no es nada poético. Todo tiene su coherencia y todo tiene su realidad. O sea, no somos una computadora tipo laptop. Somos una
Okay.
computadora tipo robot. Somos robots biológicos.
No sé qué elijo, mira. ¿Qué sería un robot biológico? Pero me
Somos
imagino.
robots que en vez de estar hechos de metal, pues somos robots que estamos hechos de materia orgánica. ¿De acuerdo? Y el cableado del robot, pues son las venas y los nervios. Ese es el cableado. Tenemos un software, tenemos un hardware, tenemos todo lo que tiene un robot, todo lo que tiene una computadora, con una capacidad que además somos robots cuánticos. Eso también está a nuestro favor, ¿eh? No somos robots físicos, somos robots cuánticos. Entonces nuestra computadora también es cuántica, por eso podemos interactuar con la física cuántica. Y aquí es cuando entra lo interesante. Resulta
Pero
de que el
todavía no
espíritu.
fabricamos humanos, Arlequín. No hay una fabricación de humanos. La fabricación se da en el vientre de una mamá, ¿no? Es
Claro, claro, claro,
como
claro, pero esa es la fábrica. O sea, lo que se hizo fue un diseño para que estos robots se pudieran reproducir, ¿eh? Somos robots biológicos con la capacidad de reproducirse. Ahora bien, ¿qué es el alma? El alma es el interfaz entre el robot y el espíritu. El alma no es divina, el alma no tiene carácter divino. El alma es una interfaz que se coloca en el plano astral para que haga de traductor o, si quieres, de transformador energético entre el robot y el espíritu, que el espíritu sí es divino. Entonces, el espíritu que llega con su divinidad, con su energía divina, es tan fuerte que si no fuese por el alma, destruiría el robot. Entonces, al robot biológico se le coloca un alma que es el interfaz y ahora se invita al espíritu para que venga a ocupar el cuerpo. ¿Qué pasa? De que en muchos lugares, en muchas civilizaciones de la Tierra que nos rodean, y digo Tierra porque de ahí vienen los extraterrestres, entonces los extraterrestres que vienen de las tierras extra, que son las que están al otro lado de la Antártida, hay muchas civilizaciones. Y ahora pues aquí, para entrar a este simulador en el que vivimos dentro de estos cuerpos biológicos, dentro de estos avatares biológicos, que son tipo robots, tú dejas tu cuerpo original, se queda crionizado en tu origen, espiritualmente vienes aquí al simulador y entras dentro de este robot biológico que es el cuerpo que tú tienes ahora. Tú ahora aquí desempeñas una serie de funciones donde vas a vivir una serie de experiencias, donde vas a ser sometida a prueba, te vas a enfrentar al odio, te vas a enfrentar al desamor, te vas a enfrentar a lo que es la vida que conocemos. Y dependiendo de si sale airosa en la prueba, dependiendo si pasa la prueba o no la prueba, te irás definitivamente a tu cuerpo que está crionizado, entrará otra vez en tu cuerpo y llevará una vida normal en tu origen, o se te pedirá que regreses, que repitas curso porque no pasaste las pruebas, que es lo que se
Para,
conoce como las reencarnaciones.
claro, ¿y Dios qué sería? ¿El comando
Dios es
central
otra cosa,
de
Dios es otra
cómputo
cosa y la
o la...
fuente es otra cosa. O sea, dioses ya eran los Anunnaki, dioses pues también fue ese Jehová o ese Yahvé. O sea, Dios es una palabra diminutiva de lo que es la divinidad. Dios no es la divinidad. Dioses hay miles y hay muchísimos dioses porque dioses son gente con unas capacidades muy superiores a la que pueda tener cualquier otra especie
Bueno,
más.
entonces corrijo, ¿qué sería el plano espiritual o qué sería la divinidad?
La
¿Quiénes
divinidad sería
serían?
la fuente, que es la fuente de todo. Esa es la fuente divina, la fuente creadora de vida. Lo que pasa es que, claro, la fuente creadora de vida va generando vida en diferentes dimensiones, en diferentes grados. Lo más cercano a ella, la vida más cercana a la fuente, es lo que conocemos como la raza de los púrpuras, que eso son más que dioses también, porque se les llama los jardineros. ¿Por qué se les llama los jardineros? Porque ellos, de acuerdo a los deseos de la fuente, es una raza muy superior, está muy cercana a la fuente, y ellos van creando mundos, van creando vegetación de diferentes tipos, animales de diferentes tipos, incluso seres inteligentes de diferentes tipos. Entonces, en todos estos zoológicos y en todos estos parques jurásicos que van montando estos jardineros, pues después la fuente se fractaliza y va enviando partes de ella como espíritu, como fractales de la fuente, para que entren y le den vida a este circo que han montado los púrpuras. Entonces, claro, por eso se dice que pasamos por todas las etapas, porque los fractales de la fuente llegan a estos jardines que han montado la raza de los púrpuras, y ahora pues hay seres fractales de la fuente divinos que entran en las plantas, otros entran en la fauna, y otros le dan vida a seres inteligentes. ¿Cuántos seres inteligentes? Bueno, aquí ahora mismo tenemos en este simulador estamos 72 razas de diferentes orígenes, pero los espíritus de cada uno, todos vienen de la fuente. O sea, todos los espíritus de todas las razas vienen de la fuente, pero cada uno, cada espíritu va a ir a vivir en una raza o en un planeta o en un lugar diferente, que es lo que va creando los púrpuras.
Esto
Los púrpuras
pasa
son los
en...
creadores.
Sí, ¿y los púrpuras tienen algo que ver con el rayo violeta o no? ¿El famoso rayo violeta que
Claro que
conocemos o
tienen
no?
que ver con el rayo violeta.
¿Ah, sí?
Y
O
tienen
sea,
mucho
onda
que
Saint
ver.
Germain, digo, ¿eh? Onda Saint Germain y
Bueno,
todo lo que hace su
el
ley.
rayo violeta de Saint Germain y todo esto, los púrpuras, ya te digo, son los creadores. Entonces ellos crean a los seres con las condiciones y las habilidades que ellos les da la gana. O sea, ellos experimentan. Ellos lo que hacen es experimentar. Entonces van creando diferentes mundos y van creando diferentes razas y van creando diferentes formas de inteligencia, van creando diferentes formas de vida. Y ahora, pues, cada uno va evolucionando después a su manera y de acuerdo a las condiciones que cada uno tiene en su configuración, ¿no? Porque ya te digo que somos como robots o computadoras. Entonces, cada uno, cada raza, estamos configurados de una forma diferente de la otra.
Bien, ahora pará, una cosa, porque si hay algo que el humano también ha ido, y creo yo sigue yendo hacia la búsqueda, no, y no sé si es una, porque me cabe pensarte, ¿tenemos ideas nosotros o las ideas son implantadas? ¿No? Pues digo, digamos, ¿somos robots autónomos o cualquier idea maravillosa que yo tengo en realidad ni por casualidad es mía, se le ocurrió al púrpura de arriba decir, le vamos a decir a Maga que haga tal o cual cosa? ¿Cómo es la cuestión?
Hay un poco de las dos cosas. O sea, tú no puedes
Hoy
imaginar nada como
me
humana que eres.
deprimí.
Tú no puedes imaginar nada que no exista ya. Si tú
Bien,
puedes
eso estoy de acuerdo.
imaginarlo, si tú puedes imaginarlo es porque ya alguien lo creó. Entonces tú me podrías decir, y si yo me imagino un mundo donde la gente es de color rosa y los océanos son de yogur, ¿existiría? Pues sí, existe. ¿Por qué existe? Pues porque hay seres que su capacidad de manifestación es tan inmediata que nada más lo piense, se creó en alguna parte eso. llegó a manifestarse eso en alguna parte. Entonces, claro, para nosotros que tenemos una capacidad de manifestación muy retardada, donde para nosotros manifestar algo en la realidad nos cuesta ahora ya más rápido, ahora se están acelerando las cosas, pero antes pues te podía costar años hacer realidad un sueño tuyo o posiblemente no llegaras nunca a materializarlo, tu sueño, ¿no?
Arlequín, todo esto que nos estás contando forma parte de lo que estás recordando. Ok,
Sí.
bien, déjame que vaya por otro lado ahora. No, 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 porque viste, acá siempre se genera esta cosa de dónde sale la información que tenés. Pará, empezamos con este asunto de el alma, el espíritu, etcétera. Ahora, el humano siempre ha tenido esta necesidad de perpetuarse, ¿no? Entonces la inmortalidad es como casi una zanahoria, una zanahoria que tenemos delante para seguir avanzando en. Lo que yo siento, esto es una opinión personal, es que de alguna manera la inteligencia artificial, una de las cosas que habilita es la perpetuidad. No sé, siento que va a empezar a habilitar la perpetuidad. Ahora van a revivir a Elvis Presley. O sea, es como está viva, va a estar vivo su imagen, su. Pero, ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿qué pasa con la inmortalidad del espíritu de las personas? Porque, por alguna razón, nosotros como especie estamos detrás de eso, de no envejecer jamás, tatara, tatata. Hay muchas cosas detrás de esta cuestión.
A ver, la eternidad es algo que yo siempre me ha gustado discutir con muchas religiones que venden la eternidad, ¿no? Que te la venden. No quiero decir nombre para no levantar ampollas, pero sí hay por ahí alguna religioncita que otra que te van vendiendo la eternidad y la posibilidad de que consigas llegar a esa eternidad. Yo siempre he dicho algo y siempre digo lo mismo. La eternidad no tiene principio ni fin. Nunca puedo comenzar a ser eterno. No se puede comenzar a ser eterno. Eso es mentira. Eternos somos ya. Ya somos eternos. Entonces, lo que nos han hecho creer es que no lo somos. Sea, siempre hemos sido eternos. Somos seres eternos. Somos seres divinos. Y en uno de los talleres que yo hago, que es el taller de rescate, lo que hago es llevarte en el pasado hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llega al vientre de tu madre otra vez, al momento antes de nacer. Y cuando ya llega al vientre de tu madre, que todavía no has nacido, ahí es cuando descubres quién eres y te das cuenta de que tú nunca has nacido y por lo tanto lo que no ha nacido no puede morir. Entonces ahí es cuando descubres tu eternidad. La eternidad ya la tenemos, Maga. No podemos comenzar a ser eternos nunca. Eso de comenzar a ser eterno es una falacia y es algo que argumentan las religiones y te lo venden, pero
Y la
ya somos
inmortalidad,
eternos.
mira, ojo que me metí más con la inmortalidad que de alguna manera trae la eternidad, pero ¿qué pasa
La
con la
inmortalidad
inmortalidad?
la hay de dos maneras. La inmortalidad la tenemos de dos formas. Para poder ser inmortal de forma espiritual, tienes que cumplir con las reglas. ¿Eh? Y no para ser inmortal de forma espiritual, sino para que seas consciente de que eres inmortal. Porque ya te digo que no te quitan nada, o sea, no nos pueden quitar nuestra eternidad, pero sí pueden hacer que no la recuerdes. No han podido quitarte tu condición de que seas algo divino o una diosa, como está ahora de moda decir, ¿no? Que somos dioses, que somos dioses. Bueno, vamos a dejar de ser dioses, vamos a considerarnos que somos divinos. No podemos dejar de ser divino y nadie puede robarnos nuestra divinidad, pero sí pueden hacer que no lo recuerdes, ¿eh? Y eso sería una forma de dejar de serlo. Y ahora, para que tú vuelvas a recobrar esa conciencia de quién eres, va a tener que andar un camino. Y ese camino se anda con unas normas. ¿Y cuáles son las normas? Pues que haya una coherencia, que sea una persona que de verdad puede convivir y vivir en una sociedad de gente divina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si no sirves para vivir, te dejan aquí dentro de este simulador hasta que consigues vivir para servir. ¿Por qué? Porque si viviésemos todos en una sociedad donde tú vivieses para servir a tu sociedad, te encontrarías con algo maravilloso, y es que tu sociedad vive para servirte a ti. Por lo tanto, ¿qué te faltaría? No te faltaría nada. Esa sería la sociedad perfecta. Pero la gente no lo entiende así. La gente no quiere servir al otro, no quiere servir al prójimo, prefiere dañar al prójimo y dañar al prójimo o robarle al prójimo en el beneficio propio. Y ahí es cuando se estropea la sociedad. Entonces, todo este tipo de experimentación se está haciendo desde la parte divina, y en la parte divina sí hay unos condicionamientos para que tú recuerdes tu divinidad o no puedas recordarla. ¿Por qué? Porque con tu divinidad va implícito también tus dones. Entonces, lo que se pretende es que no tengas dones si no te los mereces. ¿Por qué?
Y
Porque los traes
entonces,
por
¿cómo se
naturaleza.
entiende? A ver, ¿cómo se entiende la evolución de la conciencia? ¿Es una actualización de software o en
Correcto,
realidad no
correcto. La
es
evolución de
una?
la conciencia es actualizar ese software, sometiéndolo a circunstancias y a experiencias que de forma natural no se viven. O sea, nosotros en nuestra naturaleza no nos hemos enfrentado al odio, porque no lo hay, no nos hemos enfrentado al desamor, no nos hemos enfrentado a la envidia. Una serie de factores que en nuestra naturaleza divina no los vivimos. Pero en este simulador se crean las circunstancias para que un ser divino que nunca ha experimentado nada de eso pueda venir aquí y experimentarlo. O sea, aquí dentro de este simulador, en este simulacro, sí se puede experimentar el odio, la envidia, los celos, que una persona te abandone, que no te abandone, que se muera tu papá, que se muera tu mamá, el concepto de la muerte, entender el concepto de la muerte, fuera de aquí no se entiende. O sea, aquí se entiende porque aquí la gente se muere de acuerdo a las reglas y normas del simulador. Fuera de aquí, donde la muerte no existe, pues entender la muerte es muy difícil.
Claro.
Es como explicarle a un ciego de que cómo es el color verde, ¿no? Un ciego de nacimiento no puede explicarle cómo es el color verde. Entonces, a un ser divino, ¿cómo le explicas lo que es el odio? ¿Cómo le explicas a un ser divino lo que es la maldad? ¿Cómo le explicas a un ser divino lo que son los celos? No hay forma de explicárselo, tiene que vivirlo. Y para vivirlo hay que venir aquí y hace falta estos cuerpos, estos trajes, para que el ser divino entre en este cuerpo y pueda experimentar la experiencia, ¿no?
Arlequín, ¿cuántos simuladores hay?
Un montón.
Ok.
Un montón.
¿Y
Cada
yo elijo ir al
simulador
que quiero o tampoco tengo? A ver, no hay
es una
libre albedrío.
dimensión. Cada
Pará.
simulador es una dimensión. O sea, ahora estamos pasando a la quinta, sexta dimensión y es otro simulador más. O
Ok.
sea, hay un montón de simuladores donde gradualmente se va subiendo el nivel hasta que ya ha hecho todo el recorrido, ya ha hecho, en total son 13 simuladores. Y cuando ya hace el treceavo simulador, entonces es cuando ya llega otra vez a la realidad, pero ya tú como ser divino lleva impresa todo el bagaje, toda la experiencia que has vivido.
¿Qué número de simulador estamos ahora?
Pues ahora estamos en el 12. Estamos ya pendientes de pasar al treceavo, que será el
Ah,
último.
bien, para. Lo del libre albedrío, entonces es un gran
El libre
cuento.
albedrío no existe. Además, por un
Ahí
lado,
está, es un cuento.
es un cuento chino, pero además verás tú que por un lado te frustra, pero con lo que te voy a decir ahora te vas a sentir liberada.
A
¿Por
ver.
qué? Porque por un lado dices, qué mierda, ahora resulta de que no tengo libre albedrío. Sí, no lo tienes, es real. Pero por otro lado, te vas a sentir liberada cuando te diga que todo el mal que hiciste tampoco tenía opción. No fuiste libre de elegir, tenías que hacer el mal que hiciste. Entonces, por lo tanto, eres inocente, no eres culpable
Pero
del daño que has hecho.
pará, te agrego esto. Entonces, pará, ok. Estoy eximida del mal que hice porque estuve programada para hacerlo. Genial. Pero
Correcto.
pregunta, mamá, no, no, no se me escapa esta. ¿Tengo que pagar igual por eso? Porque entonces acá viene la ley de causa y efecto. Si el mal
Claro,
al que yo
va
hice
a pagar
fue
en la
inducida a
medida,
hacerlo.
vas a pagar en la medida de la inconsciencia. O sea, va a ir pagando el karma, lo que hace es que veas que estabas programada para hacerlo. O sea, lo que hace el karma es que no te creas que eso lo haces tú y no pasa nada. O sea, el karma lo que te está llamando es a tu conciencia de decir, ok, has sido mala, te has portado mal, no te creas que no pasa nada. Si te portas mal, yo te voy a pasar la factura. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que estás programada, y entonces cuando ya te das cuenta de que ya estás programada, Ahí es cuando el karma desaparece, porque ya dice, ok, yo estaba programada para hacer esto, no tenía opción, tenía que hacerlo, pero mira tú qué curioso que lo que sí tenemos libre albedrío es en las reacciones. O sea, no puedes evitar el hecho, no puedes evitar el hecho que sucede. Si tú en tu vida estaba escrito ya en tu guión de vida dentro de la computadora, ya estaba escrito que tú tenías que asesinar a alguien, va a ser muy difícil que puedas saltar esa línea de tiempo, que se puede hacer, pero tendrías que ser una maestra. Y obviamente, si eres una maestra, ya no lo vas a asesinar. Entonces, quiere decir que si no eres una maestra espiritual, te va a ser muy difícil escapar de las programaciones a las que estás ya programada. Pero sí eres libre de cómo vas a reaccionar. O sea, lo que se puntúa aquí en el simulador, lo que te da la nota, lo que te da el puntaje, es cómo reaccionaste. Entonces, quizás tenga que asesinar a la persona y la asesine, pero ahora se mira, ¿sentiste placer al hacerlo? ¿Sentiste piedad, rabia,
Bien,
odio?
y Arlequín,
¿Disfrutaste haciéndolo?
bien, ¿y quién elige? Entonces, ahora voy entendiendo un poquito mejor. ¿Quién elige el avatar que tenemos? Digamos, el tipo de avatar que tenemos, el lugar de donde se supone que están, o sea, ya nuestros padres, no sé, porque hasta ahora la historia era que elegimos la familia que vamos a encarnar, que hay una misión ahí a que cumplir, un aprendizaje
A
que
veces
hacer.
sí, a veces no, Maga. A veces sí, a veces no. Yo, por ejemplo, yo no elegí mi familia, pero sí sé que hay gente que sí se le da la opción de elegirla. Ya te digo, es que todo esto no es solamente de una manera. Somos 72 razas con 72 orígenes, con diferentes misiones, con diferentes motivos para entrar aquí a este simulador. Aquí se viene a vivir experiencias de carácter científico, se viene a vivir experiencias de carácter militar, se viene a vivir experiencias de carácter biológico, a estudiar los océanos, a estudiar la fauna, a prepararte para ser juez, a prepararte para ser miembro de un gabinete de sabios. O sea, aquí se ve, entran de, mira, hay hasta turismo. Aquí hay gente que entra, que ha pagado mucha plata para venir como turista y dicen, pues yo quiero vivir la vida de Cleopatra. Y tú pagas esa plata, te conectan al simulador y en ese momento tú ya eres Cleopatra y vives la
¿Qué
vida de
plata?
Cleopatra.
Pará, ¿qué plata? ¿Qué plata? ¿De qué plata me hablas?
Cleopatra,
No,
Cleopatra.
ok, Cleopatra, pero ¿cómo se hace para entrar a este simulador diciendo yo quiero vivir la vida
De Cleopatra,
de
pues
Cleopatra?
puedes pagar en productos físicos,
Ay,
puedes
por
pagar en
eso,
dinero,
¿con qué
puedes pagar
dinero?
en oro, puedes pagar en diamantes, depende cuál sea tu origen, depende cuál sea tu civilización, de dónde vengas, pues te pueden pedir recursos de cualquier tipo, te pueden pedir recursos energéticos, te
Bien,
pueden pedir
para
cualquier
de qué
cosa,
punto.
puede ser un intercambio.
Tengo mil preguntas para un poco. De espera. ¿Hay evolución del avatar? Es decir, el humano de hace, no sé cuántos millones o miles de años estamos como especie, ha evolucionado, digamos. A mí me da la sensación que, no sé si es una evolución tan, ¿no? Sobre todo si está en manos. Como vos lo estás planteando, está en manos de algunos, vas a saber quiénes son, pero no importa. Acá la pregunta es, ¿está evolucionando la especie, el avatar humano, con todo lo que eso significa? ¿Hacia dónde estamos yendo?
Bueno, digamos que hemos hecho una retroevolución hacia atrás desde que sucedió esto de quitarnos la capacidad
Tal
cerebral y la
cual.
capacidad de ADN. Y ahora, pues, de lo que se trata es de ir otra vez poco a poco a donde estábamos. O sea, más que una evolución, estamos reiniciándonos, estamos yendo otra vez al punto de partida. No es que vayamos hacia adelante, lo que pasa es que nos fuimos tan hacia atrás que ahora tenemos que, por eso se habla de los viajes en el tiempo. No estamos viviendo en el presente, estamos viviendo en el pasado. Nuestro origen, no, mucha gente ha venido aquí desde el 2100. y ahora estamos en el 2023. Entonces hemos hecho un viaje en el tiempo al pasado para corregir errores y ahora lo que estamos es yéndonos otra vez hacia ese 2100, que es donde ya estaría todo otra vez corregido, ¿no? Son correcciones que se hacen en las líneas de tiempo. ¿Se podría llamar eso evolución? Bueno, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque la evolución ya está, o sea, la evolución ya está hecha. Lo único que hacemos desde la evolución, que ya somos dioses, que ya somos eso que teníamos que convertirnos, que ya lo somos, lo que sí hacemos es irnos hacia atrás y corregir y perfeccionar. Eso es lo que se está haciendo. O sea, lo que hacemos es viajar en el tiempo hacia atrás y perfeccionar y corregir. Pero el punto exacto evolutivo donde ya somos todo, ya estamos ahí también al mismo tiempo. O sea, ya somos eso. Es difícil
Y
entender
tú vienes del
con el
2100,
tiempo lineal es muy difícil.
tú vienes del 2100, ¿de qué línea de tiempo vienes?
Yo estuve en el 2100 y me vine para acá con gente del año 2100 y del año 2039, pero yo vengo de un futuro que está mucho más lejano que el 2100, por eso tuve que llegar hasta aquí. O sea, digamos que las dimensiones se van aumentando en grado en cuanto a tiempo también en el futuro. Un ser que esté en la dimensión 23 o 24 es posible que esté en el año 10.000 o en el año 15.000, no está en
Ok,
el 2023
pero
o en el
eso
2100.
también, cuando dices vengo hacia aquí, vienes con la memoria abierta, o sea, ¿podrías predecir lo que va a pasar en este 2024? No te pido mucho más.
Ahora no puedo, pero cuando llegué sí podía. O sea, yo cuando llegué sí sabía lo que iba a pasar. Por eso yo llegué aquí en el año 59 y yo no nací hasta el 63. Mi cuerpo no nació hasta 1963, pero yo llegué en el año 59 y en el año 59 yo ya estaba hablando con Donald Trump, yo ya estaba hablando con Lukashenko en Bielorrusia, yo ya estaba viajando en el tiempo. Yo sabía ya en el año 59 que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca sin elecciones y eso sí va a pasar ahora, tú lo vas a ver. O sea, Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca antes de noviembre. Y eso ya se habló en el año 59, o sea, en el año 59 ya se sabía lo de la pandemia, lo de la pandemia. En el año 59 ya se sabía todo esto. Y eran viajes que se hacían rápidamente en el tiempo y íbamos configurando todo. En el año 59 es cuando yo me voy al año 2100 y me traigo para acá al profesor Edward Morrison con 40 hackers y se vienen para acá a participar en este proyecto. Uno de esos hackers es Vladimir Putin, presidente de Rusia. O sea, todo esto sí que yo ya lo sabía desde 1959. Y está pasando cosas de esas que me confirman lo que yo sabía desde 1959. Y muchas cosas de las que están pasando ahora en el 2015, cuando yo comencé a despertar, yo ya lo sabía, ¿no?
¿Cuánto está influyendo el flash solar con respecto a toda esta información que está saliendo a la luz y que a lo mejor, no sé, se te activaron más cosas? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo llevas el flash solar?
Yo lo estoy llevando muy bien y de hecho hay gente que también me está escribiendo que lo están llevando muy bien. Que ese día del flash solar que hemos pasado, este último día 29 que ha durado hasta el día 11, pues mira, el flash solar es, digamos, una reactivación de esto que estamos hablando. O sea, lo que están haciendo estos flashes solares es reactivar el ADN de los seres humanos, porque el ADN también han demostrado ya que se activa con la luz y efectivamente es así. O sea, los fotones tienen una incidencia bestial sobre el ADN. Entonces, todo esto lo que va a preparar es que la gente pueda tener una frecuencia energética lo suficientemente equilibrada como que para que cuando venga el flash solar para abrir, que se está esperando otro más fuerte todavía, no te deshaga en pedazos, no te haga un chicharrón. ¿Por qué? Porque si está frecuencialmente desequilibrada y llega este flash solar de abril que va a llegar fuerte, te puede convertir en chicharrón a nivel energético, ¿no? Entonces, por eso se prevé esta próxima mortandad que ya están diciendo los oscuros, se quieren apuntar, a ellos se quieren apuntar el tanto para poder usar el miedo de la población. ¿De dónde va a venir la mortandad? No va a venir de ninguna creación humana, no va a venir de ningún producto patentado. La mortandad va a venir porque ese flash solar, si tú no estás equilibrada frecuencialmente con el flash solar, te va a derribar, o sea, te va a
Bien, ¿y
hacer.
para qué quieren el
Claro.
miedo de la población? El miedo de la población
Porque
es
a
una
ellos les
especie.
conviene, a ellos les conviene. Si la población tiene miedo, el miedo te hace manipulable. Si no tienes miedo, te conviertes en héroe. No puedes manipular a un héroe. Para poder manipular a alguien, necesitas que sienta miedo. A los héroes no se les manipula, a las leyendas tampoco.
Arlequín, no nos queda mucho tiempo, casi nada. Me gustaría seguir charlando porque hoy has dejado deslizar muchos otros temas más. Se me abre el abanico mucho contigo.
Bueno, pues eso es de lo que se trata, ¿no? Para eso hacemos esta charlita, para ir despejando dudas, para que se creen dudas nuevas. Son tertulias lindas. Yo, la verdad que todo lo que sea aportar a que la sociedad pueda ir comprendiendo mejor la naturaleza de la realidad, para mí es fantástico.
Bien, ¿crees que, y así cerrando un poco como para dejar asentada la base de cómo sigue la charla nuestra, ¿no? Pero como en todos los sistemas, ¿no? En todos sistemas, software, lo que sea, siempre hay momentos donde el sistema tiene una falla, ¿no? Una falla en el sistema que genera, tiene una consecuencia. Puede borrarte el disco duro, no sé, tiene defectuosos algunos clústeres dentro del disco duro, lo que sea, no importa. La pregunta sería, ¿este sistema, este simulador, ha tenido fallas? Por ejemplo, no sé, el gran diluvio universal o algo que vos digas, bueno, esto pasó, pero fue por una falla, no fue programada.
Bueno, fallas la hay, pero no son de carácter catástrofe, ¿no? El diluvio no
A
fue una
ver.
falla, el diluvio fue un reseteo. Ha habido reseteo a lo largo de la historia, que es un reseteo, pues, que se reinicia el simulador, o sea, se reinicia como tú puedes reiniciar tu
Ahí está.
laptop o tu computadora y sacan los virus, los programas se ponen en orden, cualquier errorcito que pueda haber se reinicia y se corrige y cuando pones la computadora en marcha ya está otra vez operativa. Pero si hay errorcitos, pues pequeños, errorcitos pequeños, claro que lo hay, ¿no? Muertos que se despiertan y otra vez reviven, o situaciones que se dan de personas que han ido y que han vuelto, o el cielo que se ve en dos colores a la vez y no entiende el porqué. Hay veces que se ven los tres soles de los tres simuladores más próximos, se han visto atardeceres con tres soles. Todo esto suele ser errores. A veces se ha visto una nube que solamente llueve en el suelo en cuestión de 2 metros. En 2 metros está lloviendo, pero alrededor de esos 2 metros no llueve nada, ¿no? Esto se podría considerar una falla en el simulador, como se
Claro,
ve
pero no ha
sobre
habido
Truman,
un
¿no?
reseteo planetario, un reseteo de este simulador que nosotros entendemos como planeta, que haya, que podamos todos de alguna manera recordarlo, ¿no? Así.
Claro, el último reseteo ha sido el de Tartaria. El reseteo de este simulador último fue cuando Tartaria, y el de Tartaria tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos restos arqueológicos, tenemos edificios en Buenos Aires que eran de Tartaria. En la calle, ahí en las calles principales de Buenos Aires, los edificios estos que se han llamado coloniales no son edificios coloniales, son edificios de Tartaria que todavía están usando la energía del éter. Y todo esto está ahí, evidentemente, y hay fotos, porque ya había fotografía en Tartaria, y hay fotos y documentos de Tartaria. Y ese ha sido el último reseteo que se hizo, que comenzó en 1800, ¿no? Entre
Y estos reseteos, si se
1750
dan,
y
es porque
1800.
en algún punto son necesarios también.
Sí, se llega a un punto en el que ya se ve que no tiene sentido ya que se siga con ese curso y entonces pues se resetea y se inicia un curso nuevo. Es como si fuera una universidad, ¿no? Se llega hasta el final de un curso, se
Bien.
resetea y.
No estamos en una víspera o acercanos a. Que en general nosotros lo conocemos como el final de los tiempos, ¿no? O
Ahora estamos
el
en un reseteo. O sea, ahora estamos ya en un reseteo. Esto es un reseteo. Lo que estamos viviendo ya es el comienzo ya de un reseteo. Cuando termine el reseteo, el mundo será completamente diferente de lo que hemos conocido.
Pará, dame antes de irte, ¿no? Así, no me dejes así ahora. Pará, dame las señales del reseteo que estamos teniendo ahora.
Pues se está clasificando a la sociedad. Y se está hablando de eliminar a un montón de habitantes. Entonces, no es porque sobren. solamente se elimina lo que no sirve, no es porque sobren. No hay una cantidad de habitantes tan grande como para que no se pueda vivir. De hecho,
¿Pero qué
tampoco son
significa
8.000
eliminar?
millones.
¿Eliminar? ¿Eliminar cómo?
Bueno, en Tartaria se eliminaron a disparos, se eliminaron convirtiéndolos en piedra, porque hay unos rayos que cuando los cuerpos eran de silicio era muy fácil petrificarlos. Ahora se están eliminando, pues, con veneno y se están eliminando de otra manera, quizás más piadosas, pero también muy efectivas, ¿no? Entonces
Muy
se está eliminando.
arlequín. Y ahora, lo más triste que te tengo que decir, chau. Esa es la parte más triste de toda esta historia. No puedo creer hasta dónde llegamos. Increíble. Mira, la verdad, como te dije al principio, no sé. Tengo como siempre me pasa contigo, ¿no? Como tengo un sentir de que tengo que ir por aquí. Vamos a seguir charlando, Arlequín, sin ninguna
Quien no
duda.
vive para servir, no sirve para vivir. Y lo que no sirve para vivir, se elimina.
Y si no servís, te sacan del sistema. Así que tratemos de ser útiles. Arlequín, te seguimos en las redes. Te buscamos como Arlequín, We Are One en Telegram,
En Telegram me
¿no?
pueden encontrar como Arlequín We Are One y en YouTube tengo mi canal que es Arlequín Game Over, el final del juego.
Game
Game
over.
Over, Arlequín Game Over en YouTube y en Telegram, Arlequín We Are One. Bueno, Maga,
Ay,
nos vemos en una semanita
sin
aproximadamente y
falta.
aquí hablamos.
Dale,
Apunta
dale.
duda, apunta pregunta y seguimos
No,
con estas
no,
tertulias.
sí, yo sigo inspirada. Bueno, gracias. Gracias. Nosotros auspicio, dejamos el programa, pues si no me alcanzó para variar. Gracias, ¿eh? Buen fin de semana a todos. Chau, chau.
Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar